Y está en línea Horacio Pietragala Corti, ex secretario de Derechos Humanos, nieto recuperado. Horacio, querido, Cintia García, gracias por atendernos.
Hola, Cintia, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, saludos a todos. Igual, buen día. Bueno, aquí, ¿no? Conociendo semana a semana detalles, nuevas revelaciones sobre la visita, ¿no? La visita de estos diputados, los asesores, jueces, abogados, abogadas, juezas. Bueno, todo este entramado que habla de un montón de cosas. Está saliendo mucho de lo peor que creíamos saldado y parece que no está tan saldado. No sé, ¿cómo estás viendo vos este momento con respecto a derechos humanos y la visita de los diputados libertarios a los genocidas?
Sí, un poco es lo que veníamos hablando, de que esto, digo, si nos querían decir que fueron engañados o que fue algo medio que se dio de forma fortuita, la verdad que era tomarnos por tontos, ¿no? Claramente esto era un plan que tenían a partir de haber ganado, tener una vicepresidenta como Victoria Villarruel. Claramente iban a llevar adelante acciones que tenían que ver con el beneficio a los genocidas, porque es algo que ella viene militando y peleando hace muchos años. Obvio que tal vez no lo haga directamente por alguna especulación política futura, pero mueve las cuerdas y todos sus socios, todos los abogados que vinieron acompañándola a ella y que llevaron adelante distintas estrategias en la época del gobierno de Macri para también llegar a lo mismo, son los que hoy están nombrados muchos en el chat, como el cura, como varios personajes que quienes venimos del organismo de derechos humanos los conocemos hace muchos años y sentimos también la hostilidad de ellos hacia muchos de nosotros que tenemos responsabilidades institucionales, pero también a muchos y muchas compañeras que militan en los organismos de derechos humanos, ¿no? Creo que como periodo neoliberal, cuarto periodo neoliberal que estamos viviendo, a mí no me sorprende que busquen también el beneficio hacia quienes fundaron el neoliberalismo en nuestro país, y esto no se puede disociar nunca porque lo intentaron en cada etapa neoliberal, y creo que en la que más resultado tuvieron lamentablemente fue en un gobierno peronista neoliberal, que fue en la época de Macri, de Menem, con todos los indultos, con la ley de obediencia civil, punto final. Después, la reparación que hubo histórica y hacia las víctimas que llevó adelante Néstor, y después intentaron, ¿no? En el gobierno de Macri lo intentaron, no pudieron por resistencia de la sociedad, que fue el 2-1, pero sí armaron estrategias ante organismos internacionales de derechos humanos, como en la Comisión Interamericana, Naciones Unidas, que iban los abogados, que iba Victoria Villarruel, invitada o acompañada por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos en ese momento. Se me viene Bertol en Naciones Unidas, que acompañaba y abría las puertas para que vayan a denunciar las violaciones de derechos humanos que provocaban los juicios de lesa humanidad, los genocidas, ¿no? Una cosa, las condenas,
Es interesante, Horacio.
Sinceramente no me sorprende.
Es interesante este recorrido que estás haciendo, porque el menemismo, luego del juicio de las juntas, el menemismo genera las condiciones de impunidad, de las leyes de impunidad. Néstor pide perdón, se genera la política de memoria, verdad y justicia que conocemos, que sabemos, que defendemos, que se fortalecen en los soterrados niveles. Se encuentran estos personajes que ahora trascienden. Nosotros aquí lo dijimos con la columna de Pablo Yonto del primer día. Cunio Libarona, con su estudio jurídico, hasta antes de ser ministro de Justicia, defendía genocidas. La lista que saca la diputada Arrieta, no se me iba el apellido, Arrieta, perdón, habla de el ex camarista Eduardo Riggi, la abogada María Laura Olea, Maximiliano Frola y Enrique Munilla, Agustina Díaz Corderos, que es jueza de familia de la Ciudad de Buenos Aires, sí, y autoridad del Consejo de la Magistratura, con, como vos mencionabas, Javier Olivera Rabassi, el cura apologista del terrorismo de Estado, amigo de Villarroel, y Beltrán Benedit como los impulsores junto a todo este grupo, ¿no?, de las varias reuniones que tuvieron y de las varias visitas que hicieron a Genocida y de los proyectos de ley. Es interesante, digo, el raconto que vos haces, porque lo que está por verse ahora, y eso te quería preguntar, es si los años de memoria, verdad y justicia que llevamos desde el pedido de perdón por parte de Néstor Kirchner sobre el terrorismo de Estado van a poder sostener, como se sostuvo hasta ahora, como se confrontó el 2x1, para no regresar, ¿no?, a la década del 90. Es todo tan 90, ojalá que no lo sea en materia de derechos humanos. ¿Qué pensás vos?
Mira, mientras nosotros estamos hablando, creo que hoy hay una audiencia donde se sigue condenando a genocidas. Por eso, hay dos planos, ¿no? Para mí hay dos planos que a veces nos llenamos de pesimismo porque vemos la realidad, que también parte de todo esto es que todo tiene que ver con todo, y parte de esto también tiene que ver con el vaciamiento que están haciendo en el Estado, con el oro que se están llevando a Inglaterra, con la desocupación que va creciendo, con la indigencia, digo, con el genocidio económico, digo, casi siempre, ¿no? Todos los procesos neoliberales llevan adelante un genocidio económico y, bueno, tienen sus símbolos, ellos tienen sus símbolos, los genocidas son sus símbolos. Yo lo que veo es que, por más que ellos armen la discursiva, intenten alguna estrategia legislativa, algún beneficio, hoy los juicios siguen llevándose adelante y sigue habiendo condenados por delitos de lesa humanidad, con resistencia a algunos sectores. Obvio que ellos son tal vez los más ideologizados en la defensa, pero después tenés los que dejan, ¿no?, que dejan que estos sujetos aparezcan y puedan hacer una visita. Milei no se puede hacer el distraído, estuvo 2 años sentado al lado de Villarroel como diputada nacional, conoce su pedigrí, sabe de dónde viene. Milei mismo en la apertura ordinaria del Congreso dijo 30.000 de verdad. También es un chicanero con el tema y también juega, ¿no? Y ahora, bueno, porque estén en una interna ellos, se quieren despegar. Bueno, no, que no nos tomen por tonto. Macri lo mismo, el papá de Macri se favoreció con la dictadura, pasó de tener 4 empresas a tener más de 40. Obvio que el sector de poder de nuestro país fue el mayor beneficiado de ese modelo económico que instaló la dictadura y de esas políticas que llevó adelante la dictadura. Y tienen añoranzas, obvio, y sienten que le deben favores. Y lo escucharon siempre en su casa, ¿no? Es más, lo veían en las reuniones, capaz a los genocidas. Era el grupo de poder en ese momento. Por eso yo creo que va a haber resistencia. No es lo mismo esto. También hay que ponerlo en comparación, por ejemplo, con lo que fue el 2x1, que fue una medida que ya había decidido la Corte Suprema y que realmente le daba automáticamente la libertad, y la gente salió toda la calle como diciendo, con esto no. Acá son legisladores que fueron a verlos, que fueron a visitarlos, es gravísimo. Estamos pidiendo la expulsión de estos legisladores porque es el símbolo, un diputado nacional, un senador, es el símbolo, digamos, el Congreso Nacional es el símbolo de la democracia, y esto, y se animan a ir a ver a quienes irrumpieron la democracia, a quienes mataron, asesinaron, cortaron derechos, bueno.
Horacio, sí. ¿Cómo estás? Perdón que te interrumpa, Manuel, te saluda. Justamente eso te quería preguntar. ¿Qué hay que hacer con esta gente? Porque en la Casa de la Democracia no tiene que haber lugar para quienes están al margen, quieren estar al margen de ello o no. Hay que echarlos.
Esto sería, digo, imagínate en Alemania, no sé, un grupo de diputados yendo a visitar a la condenada que hace muy poquito condenaron con 98 años por secretaria de un campo de concentración nazi, 7 diputados yendo a visitar a una mujer condenada por haber sido parte del Holocausto, un escándalo. Esto tenemos que seguir visibilizando, es un escándalo, hay que expulsar a esta gente del Congreso, vamos a seguir trabajando para que eso suceda, digamos, ¿no? Creo que, más allá de las diferencias ideológicas que tenemos con Milei, con Villarroel, dieron un paso que tiene que tener un costo. No puede ser que solo quede Y hoy está demostrándose, a partir de ayer y de este chat, y por cuestiones internas, bueno, se está demostrando que esto no es una visita a viejitos que están condenados y que somos los organismos de derechos humanos, porque todos saben bien, en la Secretaría de Derechos Humanos, cuando nosotros estuvimos a cargo, teníamos ni más ni menos que la posibilidad de condenar a Blaquier, y nuestra secretaría por primera vez llevó adelante una construcción de un equipo de peritos propios para que no nos metan el perro con el tema de las enfermedades de la gente que pedía domiciliaria, pero también para ver la situación de cada una de las personas que iba elevándose a juicio, el estado de salud de esas personas. Bueno, nuestros peritos, que son peritos de confianza, que los creamos por primera vez en la secretaría para tener un panorama claro y directo nuestro, bueno, cuando Blaquier tenía que ser condenado, nuestros peritos decían, che, está senil, no puede afrontar un juicio. Y me he comido, digamos, mucha crítica de nuestro propio sector, pero era la verdad. Claro. Eran los peritos que habíamos puesto, Blaquier estaba senil, no estaba en sus cabales para afrontar un juicio y no lo sentamos en un banquillo. Nosotros no buscamos venganza, nosotros buscamos justicia, y hicimos un informe también de los penales donde que después, si querés, te lo paso, Cintia.
Sí.
Donde los penales donde están los genocidas, digamos, están en perfectas condiciones. Y por el tema de salud, digamos, por ejemplo, el penal de Ezeiza está a 5 minutos del Arunequian, que es un hospital de alta complejidad, porque hay un aeropuerto internacional, con una ambulancia en guardia en la puerta del penal todo el tiempo.
Claro, yo le escuchaba a Lemoine, por ejemplo, que decía, porque no sé, en la Argentina no existe la pena de muerte, y esta es una pena de muerte por goteo, y no se permiten las torturas. Como
el 80% de los condenados están en sus casas.
Claro.
Casi. Porque realmente tienen una edad elevada y hay muchos que tienen problemas de salud. Y los que tienen problemas de salud, no es que decimos, bueno, tenés cáncer, morite adentro de la reja. No, nunca buscamos eso.
Siempre se respetaron todas las garantías del debido proceso, además para los enjuiciamientos. Bueno, pero esa es la batalla cultural que está dando.
Totalmente.
Porque además tenés una vicepresidenta que es defensora de la... No es negacionista solamente, es defensora de la dictadura. Defensora. Como decías vos, su objetivo siempre fue ese. Ahora, ¿qué pensás?
Y ahí te doy la razón se lo discuto a Moreno. No la puede relativizar. Mm. Hemos, digo, tanto los organismos de derecho humano, Estela de Carlotto, las madres, quienes ocupamos lugares políticos, recibimos ataques de Villarruel todo el tiempo, y mintiendo, armando videos con nuestros padres, diciendo que no estaban desaparecidos, que nosotros cobramos plata. Digo, eso es negacionismo, eso es relativizar para reivindicar, digo. No se puede reivindicar si no relativizás el daño que cometieron.
Justamente, y en esa línea, la vicepresidenta la semana pasada, a propósito de la fecha del Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, volvió
también
a plantear esta situación, y mañana habrá una actividad en el Senado de la Nación.
No, claro. Lo que pasa que es clara a dónde va ella, ¿no? Digo, el terrorismo, la cuestión, a ver...
mezcla todo.
Era la dictadura, tenía el poder, como hicieron para detener un montón de gente, ¿no? Como lo hicieron. Si había organizaciones, primero hay que aclararle a todos los oyentes que casi el 70, el 60 y pico por ciento de los detenidos desaparecidos son trabajadores organizados, ¿no? Después hay otros rubros, y después hay detenidos desaparecidos que participaban en organizaciones político-militares. Ahora, las organizaciones político-militares, si los militares pensaban que esas organizaciones políticas estaban llevando algo ilegal o estaban cometiendo delito, ¿cómo los secuestraron? Los podían detener, juzgar y condenar. No violar, meterle roedores en las vaginas a las mujeres, practicarle cesáreas sin anestesia, violarla todos los días, violar a los hombres, torturarlos, tirarlo de aviones, robarle los hijos, digo, estamos locos, lo que están relativizando es una locura.
Sí, no se puede naturalizar la dictadura, no se puede incluir a Villarroel en ningún proyecto relacionado con el peronismo.
Es una locura. Y ahora, otra cosa, sí que hay, digo, los organismos internacionales de derechos humanos, tanto la Comisión Interamericana como las Naciones Unidas, recomiendan tratamientos especiales para este tipo de delitos. No se puede tratar a un preso de lesa humanidad como si fuera un pibe chorro. No es lo mismo, le guste a quien le guste, no es lo mismo, porque estos delitos lesionan la integridad de toda la humanidad. Son con tratamientos especiales. En pandemia dieron recomendaciones para los detenidos por delitos de lesa humanidad, que de última instancia se podía llevar adelante alguna acción de beneficio, pero tienen un tratamiento especial también.
Horacio Pietragala, gracias por este rato con la M750.
No, por favor, saludos a ustedes.
Te mandamos un fuerte abrazo. El ex secretario de Derechos Humanos de la Nación.